Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, una noche de miércoles más al programa más esperado de la radio extremeña. Claro que sí, a La Berrea, el único programa en el que el presentador da la bienvenida comiendo chicle. Porque
no se te notaba.
No se me ha notado.
Yo no te lo he notado.
Pues entonces no sé para qué lo he dicho. Entonces,
exacto. Vuelvo otra vez para atrás. El único programa. No, hombre, tan para atrás, ¿no? El único programa cuyo fin no justifica que estén los medios. Me parece
una bonita,
probablemente de las mejores definiciones que tenga este programa, ¿no?
Totalmente.
Buenas tardes, Juan.
Creo que esa línea es tuya, ¿eh? Probablemente tú no, ni siquiera tú te acuerdes, pero creo que esa línea es tuya.
Sí, es verdad, sí. Que,
¿se ha hecho un silencio ahí?
Es que creo tantas cosas, Juan.
Bueno, ¿tú qué me has preguntado?
Es que soy.
Creo tanto y de tanta calidad.
Tan bueno. En Dios.
Arquitecto, ingeniero, artesano,
pintero. ¿Cómo estás, Fernando Nieto? ¿Cómo el tiempo, no? Regular.
Estoy disgustado, Juan.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Estoy disgustado.
¿Te ha pasado algo?
Porque...
Concretamente te ha pasado algo.
Porque ayer estuve escuchando una cosa y estoy disgustado, Juan.
Ah, ya me imagino yo que estuviste escuchando ayer.
Estoy disgustado todavía, me aguanta el disgusto 24 horas
después.
Estuviste
escuchando una rueda de prensa,
de
George Lucas, ¿verdad?
Sí. De alguien muchísimo más importante que George Lucas.
¿Quién tendrá más dinero, George Lucas o Florentino Pérez?
Florentino Pérez, 100%.
¿Sí?
¿Tú crees?
Sí.
No sé, ¿eh?
Sí. Está entre las mayores fortunas del mundo.
Ya, pero es que George Lucas...
No está entre las mayores fortunas del mundo.
Eso no lo sé. Pero ¿fortuna o dinero personal? Claro, empresas
fortuna,
y no sé qué.
No, y empresa también, chacho, que la empresa de Florentino...
Digo, empresas.
Uy, son muchos miles de millones. Se puede preguntar.
Podemos preguntarle a un asistente de inteligencia artificial.
Sí, claro. ¿Qué tengo que buscar?
Yo estaba mirando a producción, pero va a hacer Elena.
¿Quién es más rico, Florentino Pérez o George Lucas?
Ese es un estafador.
Ayer di una rueda de prensa, estoy disgustado. Yo creo que todos los madridistas, no todos.
¿Tú que eres madridista?
De toda la vida.
Ay, madre.
Con cara de sorpresa.
Tengo un carné de una peña madridista desde que nací, como quien dice.
¿Y has hecho uso de él siempre o...?
No. ¿De la peña? No, hombre, de la peña.
O sea, la tarjeta para pagar los sitios.
No, bueno, pues...
A ver, cuidado.
A día de hoy... Florentino Pérez es más rico que George Lucas.
Claro.
Cuidado, Florentino Pérez tiene un patrimonio estimado en 2026 de 7.600 millones.
Bien,
y George Lucas de 5.300 millones.
Vale. ¡Uy, ahí están ahí! ¿Eh?
2.000 millones arriba, 2.000
millones y poco arriba abajo.
¿Y qué puesto ocupa en el ranking de los más ricos del mundo, Florentino? Esa sería la siguiente pregunta. Es que es muy rico, ¿eh?
No
yo,
lo
o sea,
es
si, que hace, si tuviera hace que morir empresa, alguien, ¿no? Si tuviera que morir uno de los dos, ¿quién preferirías que muriera?
Madre mía, cómo ha subido el tema. ¿Cómo ha escalado la conversación?
O sea, bueno, Jolín, la pregunta no te lo esperaba todo eso, ¿eh?
¿Tú le tienes cariño a Florentino?
Sí, yo sí.
¿Ah, sí?
¿A su florentineza? Sí.
Pero de verdad, genuinamente.
Sí, yo genuinamente le tengo
claro,
cariño.
Que por eso le duele.
Durante, claro, por eso me ha dolido.
Esa cara de señora mayor que tiene.
Claro, exacto.
Tenemos respuesta.
Yo hubiera, ahora me la dice. Yo hubiera, es que ayer me hizo daño Florentino, como madridista. Entonces, hasta ayer yo abrazaría a Florentino. Con su con
ahora
sus
preferirías que se muriera Florentino antes
no,
que George
no
Luca.
Quiero que se muera nadie.
Antes que George Lucas.
No, yo no quiero que se muera nadie. Ninguno de los dos, es que también me has puesto
que
a otro
que los dos al mismo tiempo y abrazado.
Sí, no. Sí. Y aquí John Lucas es por él. Es tu gran rico. Todos tenemos un gran rico. Mi gran rico es Florentino.
Okay.
¿No? Mi rico de confianza, ¿no?
Perfecto.
¿Vosotros qué rico? Puede ser famoso.
Un rico de confianza.
Puede ser actor, por ejemplo, director de cine, y que sea rico.
No tengo ni idea.
Pero no suelen ser mega ricos. O sea, ricos grandes son Florentino, el Elon Musk, el Jeff Bezos, el...
Claro, porque...
El de Zara.
Vamos a ver, todos sabemos que todas y cada una de las fortunas de este mundo están forjadas, si no en sangre y sudor, al menos en sudor con un poquito de sangre.
No, pero es que
sudor de otros, no tuyo, sudor de otros.
Pero no entremos en eso, eso es un debate.
No. ¿Cómo vas a entrar?
Escúchame una cosa. Eso es un debate de... Superfluo. Eso es para otro programa.
Aquí, de cuñado.
Tenéis un rico,
es un debate de cuñado.
Está gustando la sangre.
¿Tenéis un rico de confianza?
No.
Yo creo que...
Que te caiga bien.
Tampoco.
No.
No.
O sea, yo ahí, digamos, gente que, no sé, que valoro como tú, por Florentino, por lo que representa para el Real Madrid, supongo y tal. Yo tengo otras cosas.
Supongo.
O sea, no por ser rico, sino por lo que representa. O George Lucas por el cine, no porque sea rico, ¿no? Pues yo tengo gente que dentro de mis medios, digamos, valoro, pero no creo que sean ricos, porque no creo que sea... Nadie se hace rico con los videojuegos, creo.
Ya.
Entonces, lo que te voy a decir...
Oye, bueno, Miyamoto tiene que tener pasta, ¿eh?
Miyamoto está harto de dinero.
¿Miyamoto no es el de Super Mario?
Ah, sí, pero no sé, como no...
Mira a ver la fortuna.
A ver, Hideo Kojima, que ese señor a fin de mes mire la carterita Hideo y diga, ¿cómo va el tema?
Karen, no. ¿Cuál es el baremo de rico?
Mira, hemos visto, Florentino era el 644, para que veas tú.
Ah, es verdad, el impuesto...
Vale, a ver, a nivel mundial, Florentino es en la Forbes... El 664.
O 60.
¿Vale?
O
64. A nivel España, esto sí, es un dato no menor, a nivel España no menor. está en el top Rajoy. 5 actualmente en 2026, sí, sí. Pero en 2025 estaba en el puesto 10. O sea, de un año a otro subió 5 puestos.
Ha ganado perra.
Yo que sí.
Ha ganado perra o otros han perdido.
¿Cómo no va a ganar perra si se habrá puesto aquí la isótano y cosas en el Bernabéu nuevo?
Claro,
¿no?
Podría tener sentido. Puede, o sea, sí. Hacer la obra le costó dinero. Pues
ahora, ha hecho los locales comerciales de abajo, los ha hecho casas, ¿no?
Ha hecho apartamento turístico.
Ha hecho apartamento turístico.
En el barrio Salamanca.
Y los ha vendido diciendo a tan solo 350 kilómetros de una de las joyas del romano más importantes, como es la. Por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo. ¿Qué pasa,
Kojima, 30 millones de dólares.
Eso no es nada.
Si
toca más en el Euromillo.
Ya lo digo. Que no creo que el señor Kojima al final de mes diga...
¿Y Miyamoto?
Estoy comiendo ramen.
Miyamoto.
Pero...
¿Cuál es el nombre de esa persona?
Miyamoto. Creo que es Hideo. Miyamoto
es
el de Nintendo.
No, el de los hormigueros.
Lo pongo así, tal cual. O sea, lo...
Es tonto.
Vale.
Es tonto.
Pablo Miyamoto.
No sé. A ver.
Sí, creo que es el de los...
No es el dueño de Nintendo.
Sí, no sé quién, no sé cuál. No.
Hoy ha venido a divertirse a Nintendo
Pablo Miyamoto.
el hijo bastardo de...
¿Cuánto tiene Miyamoto?
Miyamoto entre los 40 y 60 millones de dólares.
Vamos, que toca más la primitiva a veces.
Y estamos hablando de primeras espadas, que no estamos hablando de...
Sí, que a lo mejor hay para ir a
la... Pero digo, pero de nuevo, que el hombre este no pasa hambre, que no está comiendo ramen instantáneo al final de mes.
No.
Pero obviamente, pues a la fiesta de Florentino no va tampoco.
Totalmente. Cuidado. Porque es un personaje. O sea, independientemente de que tenga mucho dinero, es un personaje que a Florentino le puede interesar.
Si hubiera hecho el FIFA, a lo mejor sí.
El Real Madrid, dentro del Bernabéu, ha hecho un espacio de juegos. De no juegos de
azar, seguramente.
No, juegos de...
¿De videojuegos?
¿Ah, sí?
Tiene algo de... Sí, sí.
¿Pero eso tiene el FIFA?
Real Madrid Games. ¿Cómo FIFA?
Que si solo tiene el FIFA. Pues no, más cosas.
Sí, hombre, el Real Madrid va a tener el FIFA ahí, mi tío.
Pro Evolution.
Ya no se llama FIFA. Bueno, ¿qué pasa? No hemos dado ni la bienvenida, chicos.
Hola, Manu. Hola, Elena.
Yo creo que nos damos por bienvenidos,
¿no? Es que estamos hablando de temas importantes. Estamos hablando de gente rica, que lógicamente...
Tú no has respondido. ¿Tú tienes algún récord de confianza?
No, yo he dicho que no.
Vale.
Que no
¿Y tú, Juan, tampoco?
Bueno,
yo la verdad es que...
Si J.K. Rowling no fuera como es, a lo mejor...
Claro. Igual sí. Pero, a ver, sí que tenía... Sí, hasta donde yo sé, sigue teniendo ella los derechos de Harry Potter, entonces técnicamente...
No, esa mujer está bien tupida.
Está bien tupida.
O sea, de nuevo, no creo que esté la
lista. No me la había planteado nunca, pero George Lucas me parece...
Un buen rico,
¿eh? Un buen tío. Bill Gates no me da mala espina tampoco. Creo que es un tío que...
Bien. Ojo, que es ese turbo millonario, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo, de los turbos... Yo creo que ese podría ser uno.
Bill Gates.
Porque, de luego, es que el problema el problema es que hay tantos ricos que no me dan nada de confianza, que es difícil sacar uno de...
Si estuviera vivo Steve Jobs, ¿te daría como mejor rollo que Bill Gates?
No, creo que no.
Bill Gates, cuidado, que... Seguro que alguien te está escuchando y está diciendo, perdona.
A Bill Gates en los Simpsons lo retrataron muy bien cuando dijo aquello de... Vengo a comprar Hipercompu Global Meganet o algo así. Y reventó lo que tenía conversación. ¿Crees que me he hecho rico firmando contratos?
Pero ya se salió de eso y ahora es filántropo.
Sí, a ver, cuando ya eres rico es muy fácil.
Ya, claro. Totalmente.
Cuando tienes tan tupido y millones dices, estos 2.000 millones de mí, 5.000 me los voy a quitar.
Sí, pero
oye,
no te lo hacen,
Que muy bien por su parte. Pero a ver...
En fin. Pero mira, es que no me lo había planteado nunca, pero quizá me quedé con George Lucas.
Qué fuerte.
Porque, oye, pues...
Que tiene perras, que ya lo hemos visto, ¿eh?
Tiene muchísimo dinero.
Porque él es dueño de Lucasfilms.
Claro, no, ya no.
Ya no.
Entonces,
no,
THX, o sea,
Disney,
yo,
Disney en 2012.
Ay, le vendió
todo a Disney y todo Lucas.
Allá no tiene ninguna empresa, ni THX ni nada de eso.
No, él ya no es dueño de eso. Él es ya solo asesor.
Ya solo
sí,
rico.
Él se salió de todo, de Light and Magic, sí, sí, de
Lucas. Sí. Su trabajo ya es ser rico.
Ya no tiene nada de eso, ni una mísera participación.
No,
le dejaron.
Creo que sí, que él es accionista de Disney ahora mismo.
Sí, pero ya ni pilla.
Por eso tiene tanto dinero, claro. Claro, le pagaron en billete. Y en acciones de Disney.
Sí, eso es muy típico. Te compro y era mi empresa vale tanto y te pago en acciones.
Wow.
En fin, pues igual sí que es de los cineastas más ricos, no lo sé. En fin.
Igual que todo otro, bueno, Spielberg y demás a lo mejor.
El señor Disney.
El señor Walt.
El señor Walt.
Claro, pero es que Spielberg yo creo que no ha tenido ninguna franquicia que venda tanto merchandising como...
¿No? Ya, eso sí.
Bueno, me se quedaba un revenue, ¿no? De lo... verdad, pero sí franquicias muy llamativas. Sí.
Él hizo eso, ¿eh? Este tipo dijo, bueno, yo voy a sacar esta cosa, pero me quedo con un trozo de los juguetitos y eso, me quedo con un poco del porcentaje.
Y la productora dijo, bueno,
vale, este tonto.
Pues toma.
Nada.
Ahí flipando, o sea, con factos.
Sí, porque estoy... claro, yo me he puesto a pensar y he dicho, vale, Lucasfilm es de Disney, como 300 millones de cosas más, ¿no? Y he dicho, ¿hay un señor Disney? Y no hay un señor Disney. No.
O sea, es un consejo de administración.
Exacto, pero el CEO...
No, pero hay un CEO.
Claro, el CEO que se llama George D'Amaro, tiene un patrimonio de 42 millones de dólares. El CEO de Disney.
No, claro, porque él es como un trabajador.
¿Está lista?
Porque él no es dueño.
Claro.
En el consejo de administración no está... nietos de Walt Disney.
No.
O sea, como herederos de
uno para ahí, ¿no?
Herederos de Walt Disney.
Que son como un confiábulo de brujas ahí todos unidos. Oh, somos Disney.
¿Te imaginas que ya todo el resto del programa es así? No, y ir enganchando un tema con otro. Y
date
que...
cuenta, tío.
¿Cómo será un consejo?
No lo podíamos proponer. Grande, ¿no? Imagino. Habrá como mucha gente ahí.
Habrá alguien que diga, eso es muy woke, eso es woke. Y otro que diga, no.
Puede ser.
Bueno, un poco. Yo es que soy un poco friki de esta cosa.
Música del Padrino de fondo. Y toda la gente así, y todo con gestitos, en plan, alguien te mira y otro te mira y tú haces ligeramente así con la cabeza y sabes que está muerto quien sea.
Yo creo que tenemos romantizado de esas cosas. Yo creo que son
lo que hace la ignorancia, ¿qué?
Van más a las perras y bueno, aquí datos.
Yo creo que hay gente que está firmando denuncias de los dibujos que ya no son suyos. Y la gente los ha copiado. Yo creo que ya hay gente en esa mesa firmando denuncias de, bueno, este ratón se parece un poco bastante al que hemos liberado. Denuncia. Este pato, claro, que creo que es el año que viene.
El departamento de denuncias y otras querellas de Walt Disney, de la compañía de Disney, ese departamento es más grande que muchas multinacionales.
Yo creo que sí. Es la pregunta, ¿de qué hace más dinero? ¿El departamento de denuncia o el de departamento de creación de cosas?
Yo creo que el de denuncia.
Cuidado, que el de Nintendo también es grande.
Lo echas a pelear y eso puede que implosione, ¿eh?
Total.
Puede que se venga abajo la bolsa o algo, ¿eh?
Elena, ahora que has dicho eso, tengo una curiosidad.
Cuéntame.
Eso de lo de Mickey Mouse que has dicho, que se libera el año que viene y no sé qué, se viene liberando casi todos los años. Pero te explico. Como los americanos fueron los que inventaron precisamente todo esto de los derechos y lo han ido cambiando sobre la marcha porque veían que se acababan y de repente todo el mundo podía usar, pero lo iban cambiando, ¿no? Y los de Disney hicieron una cosa muy inteligente. Fueron cambiando mínimamente el diseño de Mickey Mouse cada muy poco tiempo para que el que se libere sea el antiguo.
Correcto.
Entonces, hace unos años se liberó el primer Mickey Mouse, el clásico.
El de blanco y negro.
El de blanco y negro, no sé qué. Pero es que luego, a los 10 años, le habían hecho una remodelación y a lo mejor ese es el que se libera ahora y así hasta que hay como 10 o 12 Mickey Mouse y obviamente pues...
Yo sé que el año que viene creo que se libera el Pato Donald. No sé si otro Mickey, pero creo que se libera el Pato Donald.
Yo entiendo la filosofía, que en el fondo no está mal, de decir, oye, pues si yo quiero que mi producto sea relevante, tengo que actualizarlo de alguna forma para decir, bueno...
No, pero eso no era por relevancia, eso era para saltarse la...
No, técnicamente el otro está saltando. O sea, no veo yo que te lo esté saltando. Dice, vale, pues este otro ratón, que es un nuevo Mickey, es el que estoy...
Sí, porque verdaderamente ese diseño o esos diseños...
Porque
que
el antiguo lo tienes para ti, úsalo como tú quieras.
Están ya libres.
Exacto.
No son tan distintos, ¿no?
No, no, claro.
Claro, por mucho que tú le hayas variado el botón del pantaloncino o lo que sea, al final el otro es prácticamente lo mismo, ¿no?
Yo creo que el más problema es que la oficina de registros de patentes o la entidad que sea te deja hacer esas cosas. Decir, voy a registrar Mickey Mouse y ahora esto es Mickey Mouse otra vez, pero en vez de con corbata. Entonces tú, y que la oficina diga, qué lógicamente distinto es esto. Pues por supuesto que es otra cosa increíblemente
eso
distinta.
Eso debe automatizado. Eso debería decir, es un cansineo, sí. Las empresas de tecnología, las empresas de creación de no sé qué, todo el reverendo día enviando patentes y patentes y registros.
Mira, aquí viene otro que quiere que el váter le limpie el culo solo. Manolo, échalo a la pila de eso, no sé qué.
Totalmente. Eso es algo que creo que no pasó, que me acabo de acordar, que también se liberó hace no mucho, a Winnie the Pooh, que yo creo que yo no he visto nunca ningún otro diseño aparte del clásico.
Sí, y yo creo que por eso empezaron a sacar las pelis estas de parodia de terror de Winnie the Pooh.
Sí, ya la han hecho Slayer, igual que Popeye.
Hay muchas pelis Slayer de Winnie the Pooh, sí. Que esto, y esto me ha pasado, y dice, pero busca cómo está saliendo esto ahora de repente, si Winnie the Pooh es la cosa más blanca del mundo. Pues se ha liberado el diseño y la gente ha dicho, vamos a hacer dos cosas, no por seguro, y luego Slayer. Está claro.
Sí, claro. Y también se liberó Popeye y lo mismo. Lo primero que se hizo, un slasher.
Amigos Popeye oyentes y oyentas, probablemente estéis pensando que no os estamos teniendo en cuenta en este programa. Es porque estamos haciendo la Berrea Bar Edition. Pero os prometo que ya...
Cuidado que es un sin avisarnos a nadie, pero con gente.
Pero con gente, sí.
Cuidado que estamos ahí, ¿eh?
Pero habrá que hacer lo que viene...
A mí no me apetece.
Ya, bueno, pero si como casi hablando... siempre.
A mí no
casi
me apetece.
Siempre, Fernando, como casi siempre.
No, eso no es verdad.
La Berrea. Un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, en Canal Extremadura.
Venga, rápido, que si no me riñe Juan. Pues mira, justo hoy, ya que estamos aquí de temas un poco de cháchara, pues yo precisamente traigo un tema de cháchara, nada de cosas así sesudas y tal, porque pues eso, porque hay veces que digo fin de semana, ¡pum!, qué cosa más larga, y a ver de qué hablo, tal. Y curiosamente, voy a traer un tema que son géneros de ciencia ficción un poco peculiares, que a lo mejor la gente no conoce, precisamente porque yo, pues esto, navegando por internet, lo típico, estás ahí haciendo sueño, vamos a decir, estás yo, me di cuenta que había un género que no conocía de nada, que era el solar punk.
¿Solar punk?
¿Eh? Y yo, what the fuck, ¿qué es esto del solar punk? Y entonces pues ya me metí por ahí y dije, pues que ya por curiosidad vi géneros que, pues eso, géneros literarios o de ciencia ficción en general, que tengan, pues eso, que la gente a lo mejor no los conozca, o si los conozco, pues o sean curiosos, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, yo del punk típicamente, o sea, para que nos hagamos una idea, normalmente, no siempre, pero normalmente cuando algo es no sé qué punk, lo que viene a significar es que la relación del hombre con la tecnología o la tecnología con el hombre y el medio ambiente y tal, 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 es relevante en la historia, de alguna forma, ¿vale? Eso es a veces, no siempre. Y entonces, claro, yo lo que me conocía, como mucha gente, era el ciberpunk. Entonces, el ciberpunk, ¿esto qué tiene que ver? Que el ciberpunk, pues esa especie de futuro distópico, ¿no? En que las megacorporaciones controlan el mundo, el medio ambiente está hecho todo unos zorros, y como que la tecnología la máquina, digamos, se está comiendo al hombre. Un poco ahí, a grosso modo, todo tiene sus detalles, los distintos tipos de historias y tal, pero eso es como el foso, ¿no? Vale. Entonces, yo dije, ¿esto del solar punk? ¿Qué narices es el solar punk?
¿Qué es?
Pues el solar punk, al parecer, es un poco lo contrario. Pues uno lo llaman green punk, que es como decir, vale, hay tecnología, pero todo es bonito. En vez de distópico, es utópico, porque todo va a chachi guay, o sea, hay tecnología flamísima por ahí, por todos lados.
Sanísima.
Pero todo es súper sano, todos estamos muy bien, nuestra relación con la naturaleza es dabuten, o sea, todo es increíble, ¿sabes? No sé hasta qué punto venderán esas cosas, porque ya sabemos que el tema chungo vende mucho, pero el tema no tan chungo ya no vende tantísimo, ¿no? Pero dije, pues mira, pues qué curioso.
Pero si me vienen a la cabeza como cosas, ¿no? Así como imágenes de Mass Effect o algunas cosas así como de colonias en el espacio, pero bien, ¿sabes? Como...
Claro, eso es un rollete de decir, oye, ¿por qué el futuro siempre tiene que ser así mal y tal? ¡No, hombre, no! Lo hacemos bien, ¿no?
¡Qué horror!
Un poquito bien también, por ejemplo, como el final de Interestelar, que ves esa especie de enorme anillo, colonia espacial, ¿no? Que están todos súper guay, cosas verdes y toda la gente así cantando.
Sí. El cilindro.
Solo le falta bailar así, güey,
El cilindro.
El cilindro.
Está pareciendo un horror, la verdad.
tanta alegría. Porque sí.
Tan desagradable por bien que... Sí, es como... ¡Ah, sí, el país de la piruleta!
Es que normalmente tengo la sensación de que esas representaciones de solar punk, que luego en el fondo hay como algo chungo detrás, ¿no? Hay algo... hay algo detrás.
Esto es otro tema, pero tengo que deciros que
curiosamente, aunque parezca mentira, hay un, digamos, un subgénero de fantasía, vamos a llamarlo fantasía cozy, o sea, de que todo el mundo está bien y todo funciona de maravilla, que sorprendentemente funciona bastante bien.
Pero es que, ¿cuál es la trama? A ver, ¿qué derecho le damos a que
la trama
humano,
es vamos,
¿no?,
a sentirnos bien con esto?
Te puedo decir, por ejemplo, que concretamente en el género del manga hay varios tipos de manga cuya función es tú ver a gente que sabes que nunca va a pasar nada malo. Que gente disfrutando de sus hobbies, lo que sea, y tú lo ves.
Sí, pero el mundo alrededor es el mundo.
Sí, sí, pero da igual, tío, la vida.
Y que aquí a todo el mundo le va bien, entonces, en el
claro, ¿cuál es el conflicto, no, de la historia?
El conflicto, es que te digo yo
el conflicto. A lo mejor el conflicto es que no te sube el suflé. Y es la boda de tu hija y no te sube el suflé. Ay, pues un dramita, ¿no? Pues un dramita muy así, claro. Pero yo qué sé.
Eso es como... Es como jugar a Animal Crossing, ¿no?
Es que estáis un poco...
Nada malo va a pasar.
Estáis un poco muertis por dentro, ¿no?
Sí.
Así como yo quiero oscuridad.
Yo tengo que me gustan las mallas.
Lo que también... Quizás de esto también conozcáis, porque también creo que es famosillo, el steampunk.
Sí.
Que es cuando coge, digamos, la misma premisa del ciberpunk, pero por lo que sea, como que la tecnología que lo peta muchísimo es todo la máquina de vapor.
Sí, como la época victoriana, ¿no?
Sí, es todo como la época victoriana y de repente la máquina de vapor o la luz eléctrica, ¿no? Es como, ¡wow!
Sí, eso me suena más.
Y claro, pues, todas máquinas muy fantásticas, ¿no? Mechas enormes con máquinas de tren ahí echando vapor.
¡Qué guapo!
¡Te reviento! Y tal.
Está guapo, esa estética está guapa.
Es una cosa muy fantástica, por supuesto, pero bueno, no suele tener un cáliz tan oscuro como el tema cyberpunk, pero pues tiene mucho digamos, fan, precisamente, porque junta esa parte, la gente que le gusta un poco la fantasía épica, que no deja de ser un poco no tan moderna, pero con toques guays modernos, ¿no?
No sé si lo traes, pero la de Fallout y esas cosas, ¿cómo
hombre,
sería?
Eso es mal.
Hombre, mira,
no, antes de... No es mal. Toda esa estética con energía nucelar, que todo es idílico, todo es super guay.
No entre dentro de la categoría de un cyberpunk, porque precisamente lo que hay es una especie de pérdida de tecnología de que tú vas ahí. O sea, quizás un género...
Digo
género,
el antes de la catástrofe, antes de que
es
todo...
Que antes, es que antes no había tanto. Si tú ves la historia del cyberpunk, del Fallout, al final lo que sucede... Es una especie como que la Guerra Fría, pues se tiran las bombas. Entonces no.
Sí, pero sí que hay. Pero hay tecnología como todo puntera.
O sea, sí, hay una especie de tecnología que avanza mucho, pero le pasa como la película Alien, es un poco de tecnología retro.
Es retrofuturista, claro, exactamente. Como los cuatro fantásticos.
Hay cosas que tú lo ves ahora, ¿no? Y dices. Mi coche tiene un reactor de no sé qué dentro.
Claro, pero en vez de vapor, en este caso es energía nuclear.
Sí, correcto.
Sí, y de hecho a lo mejor el género tiene que ver algo con lo nuclear, ¿eh?
Yo me da la sensación de que eso tiene que serlo, ¿no? Dentro de este submundo donde nos hemos metido, ¿no? Algo tiene que...
Ah, bueno, exactamente, pero digo, yo no tiene que más ver con el tema apocalíptico, directamente, el género de...
Sí, el videojuego o... sí, digo, pero ya te digo, no digo el videojuego la historia previa, ¿no?
Que tampoco se aborda inspirado. Tanto...
Claro.
Yo creo que precisamente se aborda más en la serie... Que en el videojuego, ¿cómo podía ser?
Yo no recuerdo ninguna imagen, de hecho, de Fallout. No he visto la serie, pero del videojuego yo no recuerdo ninguna.
Pero si el propio Fallout empieza contándote la historia.
Tiene un prólogo ahí.
Pero dentro del universo del Fallout, lo que hay antes está como muy mitificado. O sea, dentro del Fallout, la propia gente te dice con los tiempos de antaño que es como un poco bueno que ha pasado aquí, ¿no?
Sí, pero que los robots que hay y todo eso vienen de esa época y se supone que están construidos en esa época.
Sí, y tú ves una época los robots que son una cosa un poquito fantástica.
Sí, ahí. Es como la ciencia ficción de los años 50, ¿no? Como
sí,
si fuera en
sí,
eso.
Ese tipo ahí. Luego te voy a decir, por curiosidad, hay otras veces que la parte punk se pone un poco porque queda guay. La sensación que me da a mí, no sé la explicación, pero la sensación es que queda a mí, ¿vale? Y he visto algunos que cumplen esta función y simplemente yo creo que lo han puesto porque queda guay, ¿vale?
A ver.
Hay uno que es el splatterpunk.
¿Splatterpunk?
Splatterpunk, splash, como un pegote, ¿no?
Ajá.
Que se refiere a un género de terror gore muy vistoso, que sea muy, muy gráfico lo que estés viendo.
Vale.
Que puede ser mejor... Incluso Saw, alguna de estas series.
Ah,
¿no?
Vale, caja. O sea, gráfico de explícito.
O sea, básicamente, como si, claro, desde que tú ves a un tío con un taladro en el ojo y tienes la cámara aquí puesta.
Sí, y la cámara se mancha de sangre.
Gritando,
¿no?
y trocitos de ojo por ahí.
No me gusta.
Pues el género que intenta ser pues muy gráfico.
Splatterpunk.
En su representación del terror. Wow. Digamos,
o sea,
¿no?
Punk lo asumimos como representación como muy visceral y viva de algo.
Puede ser, pero luego tienes por otro lado el mythic punk, que viene a ser. Como las historias clásicas de folclore,
sí,
pero con algunos elementos postmodernistas, como deconstrucción de género y yo qué sé, cosas así.
Ah. Oh,
ella de repente, tampoco la parte punk es como de nuevo, o sea, lo hemos puesto punk porque queda muy bien.
¿De repente la odisea con gente transexual o cómo?
Bueno, imagínate.
Iba a decir
tiene que ser un factor más de historia como de folclore, pero de hadas. O sea, de criaturas folclóricas.
La Cenicienta de Camila Cabello, en la que la hada madrina es un chico negro en vez de la hada madrina.
Imagínate.
Por ejemplo. Ah, vale. Vale. Que esa película es guau.
O que las hadas vivan en conjunto y no sean amigas y no sean otra cosa, en fin.
Oh.
Lo tengo.
Suponemos, ¿vale? ¿Ya has pillado cuál es
Atom
el género?
Punk.
Atom Punk.
Punk, energía nuclear como símbolo del progreso, estética de los años 40-60, guerra fría, cohetes y ciencia atómica, robots domésticos, propaganda optimista y miedo nuclear mezclado con fascinación tecnológica.
Fernando, nucelar. La palabra es nucelar.
Atom Punk. Y otro que se llama el Hope Punk.
Okay.
Hope.
Que la
Hope de esperanza.
Punk, Hope. Que su definición, de nuevo, es por contraposición de otro género, que yo creo que es el que aquí tiene que ser el que más os gusta a vosotros, que se llama el Grim Dark.
Vale.
Que no traducido, sé qué es eso, amigo. Traducido a castellano es así como tétrico oscuro, todo seguido. Me gusta el tétrico oscuro, que es casi cualquier universo que se carista por ser amoral, muy violento y distópico.
No, a mí no. Vale. A mí no.
Y el Hope Punk es todo lo contrario. Todo va bien.
Claro, todo va. Vale. Al contrario. Por ejemplo, el típico que se pone de Grim Dark es Warhammer 40.000. Porque sí. todo es gente muriendo y no hay esperanza y todo es oscuridad. Y todo el mundo sabe que se está
yendo guerra todo el rato.
Todo el mundo sabe que se está yendo al hoyo, pero ahí vamos.
No hay un Tom Nook.
Vale.
Y en cierta forma se podría decir, un ejemplo menos extremo, pero también que toca un poco eso, pues un poco Juego de Tronos. El Juego de Tronos puede llegar a ser muy 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 oscuro, digamos, lo que te cuenta, ¿no?
Sí, sobre todo en la octava temporada.
Todo es como diciendo, aquí no hay un personaje bueno, aquí no hay ningún tipo de buen
sentimiento. Esto es morroño, la verdad que esto es morroñoso.
15 años de Juego de Tronos, ¿eh? Ahí os lo dejo.
Y ya por acabar, por curiosidad...
Perdona un momento, 15 años del estreno.
Sí.
Ah.
Ah.
No del final.
No. Es el final que todos estamos esperando los libros.
15 años del estreno.
Es decir, ¿no?
Eso no va a hacerse, ¿no?
No, el escritor ha dicho
voto,
que no.
Mi voto es que no.
George R. R. Martin ha dicho que no.
Antes. Y este tío con la muerte, hoy está matado.
O sea, que también estamos en un tema en el que todo el mundo muere aquí con sangre y con todas las cosas.
No, pero ha venido de antes. Ha venido de antes.
Viene mal de casa, ¿no?
Ve, el último género.
Los últimos son tres géneros que vienen del mundo asiático, por así por curiosidad. Uno de ellos fue muy famoso hace años. Tengo que revisarlo exactamente para cómo se escribía.
Sí, porque no lo tiene claro, hombre.
El Wuxia.
No aprende todo.
Es que son palabras un poco extranjeras. El Wuxia, que viene a ser la fantasía épica al estilo chino. Es decir, con artes marciales de por medio en una especie de China un poco mitificada, folclórica y mitificada. Muy famosa la película Tigre y Dragón cuando salió. Pues el ejemplo de cuál es este tipo de género. Que hay héroes y el héroe no es un espadachín portentoso, sino un espadachín portentoso porque es del estilo de lucha de Han de Paul y se va a pegar con otra gente del estilo de lucha de Han de Handar.
Que tienen la misma, Han de Paul y Han de Handar, tienen la misma base. Es como el cristianismo, ¿no? O sea, el Lutero y el cantante. No es lo mismo, pero no es lo mismo.
Otro, que también es
una derivación.
Que también es más famoso lo que parece en Occidente, que se conoce como Shenmue. Quiere ser el Wuxia, igual, el mismo género de fantasía con China y tal, pero que de repente los protagonistas son dioses o criaturas cuasi divinas.
Oh.
Y de las más conocidas de este tipo de historia es Viaje al Oeste, que, si alguien no lo sabe, es la inspiración de Goku, de Dragon Ball.
¿Cómo la inspiración?
Dragon Ball se inspiró en la historia clásica china de Viaje al Oeste, en que hay un rey mono que va a una nube y tal, pues realmente es como una especie de dios, de criatura divina.
¿Vosotros no visteis el videojuego este que salió hace un par de años? Que
sí, Wukong se llamaba, me parece.
¿Estaba inspirado?
No.
Que no me he enterado, que lo habéis dicho la
Wukong,
vez.
Wukong.
Creo que es el nombre del protagonista.
No, el juego no lo he visto porque para mí Wukong es un personaje que es exactamente igual que el de ese juego, pero del LOL. Hay un personaje del LOL que se llama Wukong y que es un mono igual.
Es un mono, como de planeta de los simios, con un palo.
Igual,
pero porque es el protagonista de Viaje al Oeste.
Claro,
me suena ese rostro, pero no sé por qué me suena.
Porque es de la cultura china en general, del rey mono.
Está replicado en muchísimos videojuegos, además. Como es
calcado y con el mismo nombre,
artes parciales y un palo enorme que hace cosas
totalmente.
Y el último género, que es uno que está de moda últimamente en los mangas, ¿vale? Que es uno que se llama el Isekai, que no sé si habéis escuchado de él, que se caracteriza porque tú te mueres en el mundo nuestro analógico, vas y te mueres por los motivos que sea. habitualmente suele ser porque te atropella.
Venga, Florentino, que te
atropella, suele ser porque te atropella un camión, con lo cual ya hay cierto meme.
Sí, hombre.
O sea, hay cierto meme que por Japón hay camiones místicos que te atropellan y te mandan a otro mundo.
Vale.
Y lo que pasa es que tú renaces en otro mundo, normalmente un mundo tipo fantástico y épico, y tú, por lo que sea en ese mundo, tienes algún tipo de poderes o cualidades especiales que te hacen relevante para ese mundo. Oh. Es como si, pongamos por ejemplo,
como
Fer,
Manjala,
que no queremos que le pase, pero a Fer llega y le atropella pues un BMW, cuando tiene que atropellarle, un BMW, un buen coche. Hombre. Y aparece en el Señor de los Anillos y es el hijo de Aragorn.
Y dice, ostras, Dios, Dios. Qué guapo, ¿no? Y dice, ¡oye, venga! ¡Qué guapo! El hijo de Aragorn. Con Arwen.
Guapísimo.
Arwen.
Tuvo ahí un rollito al principio. Al final sí que tuvieron. Al final sí que tuvieron mantequilla.
Bueno, eso es. Claro, eso es un humano. Bastardo. Tendría más sentido, tendría más sentido.
Digo, hace toda la mantequilla en la toma. Y es el protagonista de Sombras de Mordor, pero tres o cuatro ya.
Ojalá. Qué juegazo.
Ese, digamos, es el concepto del Isekai, de que tú estás por el mundo. ¡Ay, madre! Me han atropellado un
salido
vehículo místico y me mandan a.
Sale ahora mismo ya en madre junio mía. Minas Tirith de Lego.
Increíble.
Lo digo para es los grande. Fans. Para los Huffles.
Para los fans, por si hay alguien que.
Para los Huffles. Vale. 8.000 y pico piezas largas.
La te ocupa esta mesa, ¿eh?
¡Hala, madre mía!
¿Cómo está la berrea?
¿Tiene forma de Minas Tirith esta mesa?
Sí, un poquito, sí, es verdad.
Bueno, sí, un poco. Tenías por ahí. Claro, Denethor se cayó por ahí.
La berrea Bar Edition, ¿eh? Hoy. La berrea Bar Edition.
La berrea.
Que no me he enterado. Que ha hecho. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú verás. Pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Perdón, una cosa, compañero. La adiós. Berrea Bar Edition. No, no, puedes dejarlo si está dentro del. Bar Edition, por supuesto, licenciada por Tebas, por la Liga, ¿eh? O sea, tenemos el sello de edición Bar, pero con licencia.
Vale.
O
sea, ¿qué Bar Edition con V?
Perdón, no lo estaba pillando. Venga, perdón, adelante. No estaba pillando. Sí. Yo si no esto me meto en Movistar en esa frase, no.
Solo para
no,
los jugadores, adelante. No es que si no, nos llegaría un burofax y demás.
Ah, vale. Perdón. Oye, esta música es como muy. No, demasiado no relajante.
No valores, no valores. No te toca valorar.
No te toca valorar.
Vale.
Vaya, no, perdón, ni pregunta, perdón. No.
Perdón.
No.
Bueno, no estamos pirateando ninguna señal, eso lo podemos asegurar. Y es que os vamos a hablar de algo de lo que se habla mucho últimamente. Y es que es verdad que sí, que vivimos en una época.
Es un mundo difícil.
Aquí está pasando una cosa hoy, oyente.
Échalo hielo.
Aquí está pasando una cosa hoy. Es que hay una persona que ha venido como a hacer un programa y el resto no. Y entonces yo estoy aquí intentando.
¿Quién será esa persona?
Intentando como remar a favor de lo que ponen ahí.
Juan está intentando remar, pero no se ha dado cuenta de que lo que tiene son dos varas rectas que no tienen forma.
No hay forma, macho.
Entonces son dos palos.
Estoy
que
en
no
círculo.
Y no. Es estoy que eso remando, no va ni para adelante ni para atrás.
Estoy en círculo, pero bueno. Venga, vamos a reiniciar.
No, pero sí está. Bueno.
Efectivamente, vivimos en una época en la que sí, estamos hiperconectados, pero. Es verdad que también estamos más saturados que nunca. Te sientas en el sofá después de clase, de trabajar o de lo que sea que hagas, y coges el móvil y casi por inercia te pasas una hora scrolleando y consumiendo vídeos cortos que a los 5 minutos pues ya te has olvidado de ellos.
Eso que estás haciendo, querido, querida, es el famoso doomscrolling. ¿Cómo se pronunciaría? Doomscrolling.
De tontito, perdón, vamos.
Perdón, es que estoy un poco malo. A ver qué voy a hacer, es la alergia. Perdón. De tontito.
Tontito scrolling.
Ese consumo infinito de contenido que muchas veces nos deja peor de lo que estábamos. Un mal que a unos, más conscientemente que a otros, nos afecta a buena parte de los usuarios de un smartphone. Unas veces es deseado y otras por no tanto. Y hay muchos métodos y recomendaciones para dejar de hacer.
Algunos pasan por leer, pasear, hacer algún deporte, pero no a todo el mundo convencen estas alternativas, o por el contrario necesitan más de una, y más si eres jugador o jugadora, gamer, vaya, porque hay un montón de usuarios que han encontrado una vía de escape a esta ansiedad digital que va más con ellos. El retro gaming.
Y ojo, porque aunque el retro gaming está en auge desde hace ya algo más de una década, en este programa, de hecho, le hemos dado buena cuenta de ello, el enfoque en los últimos años ha cambiado. Ya no se trata de un nicho de coleccionistas buscando juegos precintados para una estantería. Ahora el retro gaming ha llegado a los usuarios convencionales que buscan recuperar el ritual de jugar como antes.
Quieren la experiencia física de coger un juego, meterlo en la consola y simplemente jugar. O puede incluso servir, pueden incluso servirse de la emulación, sí, pero la clave es jugar sin parches de actualización, sin descargar los idiomas, sin pases de batalla, en definitiva, totalmente desconectados de internet.
Y podríamos pensar que es una simple moda. Podría de repente lo pensar. Oh, es una simple moda. No, o que se trata de Millennial con dinero. Pero lo cierto es que tiene sentido clínico. Cuidado, la Universidad de Harvard, que tiene mucho tiempo y muchos recursos para hacer muchas cosas, ya está advirtiendo. Nuestro cerebro se está habituando a un sobreestímulo tan constante y rápido por las redes que luego somos incapaces de mantener la atención sostenida. Hay, de hecho, estudios en repositorios médicos que apuntan a que este scroll infinito es un mediador directo de la ansiedad y la angustia psicológica.
Pero, ¿por qué el retro gaming puede ser la solución? La diferencia fundamental que señalan los expertos es el tipo de consumo. Hacer scroll en redes es totalmente pasivo, te dejas llevar, digamos. Sin embargo, coger una consola clásica exige una participación como más activa, ¿no? Coordinación y presencia, estar en el aquí y ahora. Sustituyes el ruido mental por una forma de arte con narrativa, jugabilidad que requiere de tu habilidad y además que supone un reto cognitivo para y te aísla de esta forma de esta forma de la distracción.
Y eso podemos encontrarlos en consolas modernas, pero tienen otras exigencias. Así que si te asomas a comunidades como Reddit, en foros sobre la Game Boy Advance, Nintendo DS, etcétera, PSP, pues te encuentras hilos de testimonios increíbles. Hay personas comprando dispositivos retro con el único objetivo de dejarlos en la mesilla de noche para obligarse a coger eso en lugar del smartphone antes de dormir, rompiendo así la dependencia.
Por no hablar del ritual de reparar, configurar o liberar estos aparatos, que también forma parte de los intereses de estos aficionados. O, y ya para terminar, descentralizar todas nuestras aficiones del móvil. En vez de un solo dispositivo que te distrae y con el que haces casi toda la vez, volver a tener una videoconsola separada, un reproductor MP3 separado, o incluso una cámara totalmente separados.
Resulta de que, ¿quién nos lo iba a decir? Estamos usando la tecnología de hace 20 años para curarnos de la toxicidad de la tecnología de hoy. Es impresionante.
Bueno, ¿qué opináis de esta mierda?
Esta mierda, hombre, no seas así, tú tampoco.
Jugáis retro. Hombre,
que estoy cogiendo yo el remo ahora también, hombre.
Vosotros, jugáis retro, tenéis
videoconsola. A mí me parece que...
Yo que hace poco vi un crowdfunding que vale para volver a hacer la consola Neo Geo. No sé si alguno la conoce.
Ah, sí.
Que yo lo acompañaré. Fue una de estas legendarias de estas, digamos, consolas clásicas muy queridas, muy mitificadas dentro de la comunidad de gente que le gusta las consolas. Y ahí ya ha habido, de hecho, un crowdfunding para hacer la misma consola. O sea, no es como estas consolas que se llevan de la Mega Drive y tal, que tenían X juegos dentro emulados. No, es la misma consola con el mismo chip y volver a sacar los juegos. O sea, lo que es...
Los cartuchos.
Un clon idéntico de lo que era la consola física.
Volver a fabricarlo.
Que tú metas, tengas que meter los cartuchos, soplarle y meterlo y todo.
De hecho, el problema de la Neo Geo esta es que era muy cara porque lo que adaptaba eran las máquinas arcade al formato doméstico. Entonces era carísimo.
Y que no se vendía aquí, entonces tenía que ser importada. Entonces.
Claro. Pues sí.
Me parece un...
Que yo esa consola no.
¿A Neo Geo?
No, eres muy pequeña.
Pero sí que te sonará de haberlo visto en las recreativas. Era una de las...
El Metal Slug, por
Metal
ejemplo.
Metal Slug y ese tipo de cosas salía Neo Geo al principio. Bueno, da igual. Tiene todo el sentido del mundo. Volver un poquito atrás. Un poquito, tú fíjate, no estamos volviendo tampoco, ¿sabes?
De repente a
irte al campo con un zacho a plantar pepino. No estamos en esa. Estamos volviendo un poquito, solo un poquito atrás, unos añitos atrás. Es decir, oye, por favor, ya está bien de móvil, de saturación, de perder tiempo aquí, del cansineo, ¿no? Yo me compré una PSP hace poco.
Tú te ríes, pero hay gente que paga por tener retiros en el campo en el que coges el zacho y plantas cosas.
Bueno, pero bueno. O sea que... Sí, sí, eso también, por supuesto. Pero hablando de este tema en concreto, ¿no? De repente pillarse, pues eso, una consola... Sí, claro, aquí no entrarían... Claro, tampoco entrarían las consolas portátiles... actuales, ¿no? Porque también tienen las mismas complicaciones, el conectarse a internet, el no sé qué, el actualizar...
Y además las consolas portátiles, que se consideran portátiles hoy en día, no son tan portátiles, es lo que se habla, no son como para jugar en casa, porque tú salte con una Steam Deck, con una Nintendo Switch OLED a la calle...
Más de 40 minutos estás volviendo a un
enchufe. Estás sin batería, no te cabe en el bolsillo, entonces Es verdad que esas consolas, la PSP, la Nintendo DS y tal, eran como compactas, chiquititas, para llevarlas encima.
Sí, 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 sí.
A mí me encantaría volver a tener mi DS, la
verdad. Con baterías extraíbles.
Con su Animal Crossing, sus Nintendo,
¿la vendiste o qué?
Su... No, se la quedaron mis sobrinos y no sé por qué todo lo que entra en casa de mi hermana...
Desaparece.
Desaparece.
Pues vete allí, tira la puerta abajo
y pídela de vuelta.
¡Vengo a por mi consola!
Yo tengo aquí la mía, yo tengo una DS ahí que llevo en la mochila de vez en cuando.
Qué guay.
A ver, sácala. Es que yo no he tenido.
A ver, que yo la vea. Que...
Exacto, ahí la.
Pero ahí la cara no la tengo.
A mí me encantaba. Anda, que lo echaba yo ahora.
Un saludo cariñoso y un abrazo a todos los que estáis alérgicos.
Sí, Fernando, desde que es alérgico, se ha vuelto mucho más sensible con las personas alérgicas, ¿eh?
Sí, hombre, como si yo te hubiera dicho algo alguna vez por ser alérgico.
Te reías de mí, Fernando, por ser alérgico.
Me reía de ti.
Sí, no, es verdad. Yo la tenía en Rosita.
Procediendo
tiene
a,
mucha
a...
mierda, ¿eh? Pero sí. Es que esa mierda es difícil de quitar.
Estoy procediendo a valorar la mierda que tiene esto aquí.
Claro, es
bueno,
que es
la mierda también histórica.
Es la edición blanca, ¿eh? Entonces se ve mucho la.
También
la
le
caca.
Da valor, ¿no? Yo creo, a la consola.
Sí, la mierda.
Ay. Si te fijas, se le ven los golpecitos al lado de la bisagra, como diciendo, esto se ha usado.
Sí. Esto se ha usado, ¿verdad?
Cuidado, ¿eh? Que
ay,
sí.
No,
pero esta no es. Pero esta ni siquiera. O sea, que no es mía histórica. Esta sí es comprada de segunda mano.
Digo, tú no has tenido una DS que yo te conozca a ti.
Yo no he tenido una DS en mi vida.
Bueno, pues aquí se está iniciando.
¿Me la deja?
No, tú recuperas la
puedes llevar.
¿Y a qué estás jugando, Juan?
En la DS, ahora
pero
mismo.
Estás haciendo lo mismo de.
Doom scrolling en la DS.
Exacto, estás haciendo lo de dejar el móvil en la mesilla y no sé qué y no, usar la DS.
No, exactamente. Yo el móvil por la noche no lo uso ya per se, que eso es una práctica que me he tenido que currar.
¿Per qué?
Per se.
¿Per qué?
¿Per qué?
Per se.
Entonces, bueno, pues. Jugar a la Digimon consola World, por la noche. Tío.
Sí, hombre. Ah, pero tiene un cartucho pirateado con muchos juegos.
¿Qué dices?
No, no. Perdón.
Por Dios. Perdón. Original de la Nintendo.
Pero eso sí.
Efectivamente.
Esas cosas.
No, y
si tengo alguna copia de seguridad es porque tengo los cartuchos en casa.
Copia de seguridad.
Se podía hacer copia de seguridad ahí.
Claro.
No, vamos a ver, Elena. ¿Te estás enterando?
No.
¿No te estás enterando?
No.
Él tiene el juego original en su cartucho, metido en su caja.
Ajá.
Con todavía un poco de precinto.
Vale.
¿Claro?
Y ahora él ha hecho una copia de seguridad de ese juego, de su pertenencia, y lo tiene en el ordenador.
Ah,
lo ha pasado a la tarjeta SD.
Porque el juego es de coleccionismo. El otro compra para dejarlo.
Claro.
Lo usó en su momento.
Para hacer la copia.
Pasa que ahora está un poco rayado. Entonces le ha tenido que hacer una copia de seguridad.
Claro, por jugar más cómodamente.
Claro.
Yo no jugaba con una Nintendo DS... En mi reverenda.
Luego te la dejo cuando salgamos de. Cuando
jamás.
Salgamos de... No, que ahora tienes que hacer una sección, Elena.
Jo.
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney. La berrea.
Pues que yo ahora estoy flipando con la Nintendo. Sobre todo porque se queda quieta la pantalla. La mía estaba rota y se iba para atrás. Entonces, para jugar a dormir, o sea, en la cama era graciosísimo. Claro, porque tenía que coger con los deinos así la pantalla. Era graciosísimo.
Claro, esto tendrías que desmontarlo minuciosamente parte
para
por
limpiarlo
parte,
bien.
Para quitarle esa roña. Sí. Que es roña de personas con 16 años.
Porque
de esa
ya
época.
Te digo yo que la he limpiado mucho, ¿eh? Pero esa.
Déjame una cosa. Tú sigue.
Tú
perdón, es que estoy flipando, perdón.
Cuenta,
es que hace mucho que no veo
una videoconsola en este grupo y ya.
Estamos todos embobados. Bueno, yo hoy, ¿vale? Voy a hablar del universo.
Bien.
Hoy vuelvo a ser Barbie astrofísica,
tema
¿vale?
Amplio.
Paso de Barbie de 10 años, que acabo de ser con esa cosa que tienen ahí en la mesa.
Barbie jugona.
Exacto, Barbie gamer con 10 añitos. Paso de eso a Barbie astrofísica. ¿Por qué?
Toma.
Porque vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Tú imagínate que cada decisión que has tomado, desde lo que has desayunado esta mañana a los calcetines que llevas puesto ahora mismo, ¿vale? Tú imagínate que tomar esa decisión, que no supone una gran cosa, ha creado una ramificación diferente de la realidad.
Uf.
O sea, ¿os acordáis de la escena de Endgame? No, ¿Endgame? Infinity War, perdón. Infinity War, en la que Hulk va a ver a Tilda Swinton para explicarle cómo va a quitar una gema y eso va a hacer otra línea temporal. Pero él le dice que no, tranqui, que la vuelva a poner en su sitio en el mismo momento y no pasa nada. Pues esa ramita que salía de ahí, eso sería otro universo si tú esta mañana te hubieras puesto calcetines rojos en vez de los azules. Y es otro universo totalmente
un
distinto.
Un universo totalmente distinto.
En el que llevas calcetines azules.
Por ejemplo, ¿vale?
Eso es mucha agobia, ¿no? Cada decisión que tomas es otro universo nuevo.
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Terrible. Entonces, esto, aunque pueda parecer ciencia ficción... tiene base matemática y científica. O sea, no lo hemos probado, evidentemente, pero tiene una base matemática de que podría pasar, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son las tres teorías principales que maneja la ciencia para que esto pudiere existir.
O pudiese.
No, hombre, déjame, que para una vez que lo he dicho aposta, el pudiere.
O pudiese.
O pudiera existir. Primera, la teoría de el multiverso inflacionario, es decir, el espacio infinito. ¿Vosotros acordáis hace un par de semanas cuando os hablé de los motores estos que iban en una burbuja por el espacio?
Ah, sí, sí, sí.
Y yo dije...
El mundo, el mundo.
Eso es. Y yo dije, claro, eso se puede hacer porque el espacio está en constante expansión. Está todo el rato haciéndose más grande y creando más espacio de la absoluta nada, ¿vale? Entonces, la teoría de la inflación cósmica, que es como se llama esto de que se estire todo el rato, sugiere que después del Big Bang... el universo efectivamente empezó a estirarse.
Argentina también han tenido una inflación cósmica, ¿eh? Muchos años.
Pero eso es otra cosa. Barbie economista llegará, pero de momento
mucho más grande que hace 10 años.
Ay, Dios mío, una verdad.
Entonces, es posible que esta expansión, al no detenerse nunca, ¿vale?, haya creado burbujas de universos separados iguales al nuestro o distintos al nuestro. Pero como si nuestro universo o lo que nosotros consideramos nuestro universo tuviera una burbuja, y a chorrocientos millones de años luz, otro universo, exactamente igual que el nuestro, pero en otra burbujita. ¿Vale? Esa es una de las teorías. Si el espacio es infinito, evidentemente, pues las combinaciones
son infinitas.
Lo permite, ¿vale? Igual que cuando hablamos del cerebro de Boltzmann, de que había la posibilidad de que y aparece un cerebro. Pues lo mismo con otro universo, ¿vale? Siguiente teoría.
Sí, estaría guapo que apareciera un cerebro aquí.
Estaría guapísimo. Siguiente teoría. La interpretación de los muchos mundos, que es la mecánica cuántica. ¿Vosotros acordáis en la peli de Ant-Man, si alguien se acuerda de Ant-Man, cuando se hace muy pequeñito, y viaja a otro universo, que es el universo cuántico, que tiene su suelo, su gravedad y sus cosas? Pues es parecido a esto, ¿vale? O sea, en el mundo subatómico, ¿vale?, las partículas pueden estar en dos estados a la vez. ¿Os acordáis cuando hablábamos del motor Quark que os dije? Toda partícula de crea en el universo genera una partícula de materia y otra de antimateria.
Ah, sí, eso sí.
Pues esto, lo mismo, ¿vale?
El gemelo maligno.
Exacto, pues esto, lo mismo. O sea, eso sería a nivel grande, a nivel chiquitito, una partícula puede estar en dos estados a la vez. O sea, que no es que elija en un momento estar en uno o estar en otro, no, está en los dos a la vez, que se llama superposición. Entonces, ¿qué significa esto? Exacto. ¿Qué significa esto? Que según el físico Hugh Everett, ¿vale?, cuando observamos un evento cuántico, como es que se cree una partícula, el universo se divide. Es decir, esa partícula que está en dos lados a la vez, está en dos universos a la vez. Que coexisten en la misma partícula. Claro,
te pones una gafa y lo ves en otro universo.
¡Mama!
¿Vale? Eso es una de las... otra de las teorías. Otra. Y la última es el universo de las branas, que se deriva de la teoría de cuerdas, ¿vale? La teoría de cuerdas dice que la unidad de materia más pequeña del mundo sería una cuerda de una dimensión en vibración en un espacio de 10 dimensiones, ¿vale? Que estoy viendo la cara y eso en un cuadro. Pues la brana es...
Lo callado que están ahora, ¿eh?
Pues la brana es todavía más pequeño que una cuerda, ¿vale?
Estoy pensando en Super Mario, ¿sabes?
Entonces, la física de cuerdas sugiere que vivimos en una membrana de 3 dimensiones, ¿vale? Que es lo que tenemos ahora mismo, junto con la cuarta, que es el tiempo, pero en un espacio de 10 u 11 dimensiones, ¿vale? Porque también está ahí la teoría M, que es otra cosa. Entonces, la idea es que nuestro universo puede ser solamente una hojita de papel de 3 dimensiones en un universo de 10 o 11, ¿vale? Y la posibilidad, pues, es que se cree que estas branas, cuando colisionaron en un momento del tiempo, generaron el Big Bang. Por lo que generan distintos universos. Cada vez que chocan, ¿vale? Esto lo entenderemos mejor cuando otro día os hable de la teoría de campos. Lo entenderemos mejor.
Vale.
Cada vez dice, yo soy de letras, a mí no me veo aquí.
A ver,
y
no,
yo de arte, imagínate.
Yo lo que te voy a pedir es que cierres esto dejándolo abierto para la clase que viene. Es decir,
vale.
Pregunta para la próxima clase.
Pues, ¿preguntarme?
No, que dejes tú una pregunta abierta. Y en la próxima clase veremos...
Vale, en la próxima clase, para poder entender un poquito mejor, al menos la última, que es las branas y la teoría de cuerdas y demás, que es la teoría, repito, teoría, no está demostrada, más aceptada ahora mismo, vamos a hablar de los campos cuánticos.
¡Wow!
De la teoría de campos cuánticos.
Campos cuánticos. Cuántico, campo.
Eso, mucho aquí en Extremadura, cuántico campo.
Cuántico campo.
La alegría más grande sale de la ciudad y estos campos.
Efectivamente.
Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos en esta versión La Berrea Bar, financiada y, por supuesto, distribuida por La Liga. Gracias, Manu, gracias, Elena. Super. Gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Gracias, Juan. Hasta la semana que viene aquí en Canal Extremadura Radio.
¡Adiós!
Vamos, si no soy muy corto.